wasted time too. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue.
Adelante, Carmen.
Hoy tenemos un problema. El guión se lo encargamos a Gabriel y no se le ocurrió otra cosa que proponernos un paseo por la música. Gabriel, que me cae tan mal. Nos estamos volviendo locos a todos.
Mejor locos que muertos.
Mejor.
Mi amiga.
Mejor muertos que atormentados, sospecho yo. Buenas tardes, amigos oyentes. Esto es Escribir Adrede, un programa de cuentos en el Coleganés, la emisora comunitaria más comprometida con la diversidad.
Los afectos siempre fueron materia. A ver. Los afectos siempre fueron materia de religiones y gobiernos, pero la utilización de la música por el poder es un instrumento de expresión ideológica, es de desarrollo más reciente.
Pues la relación de la música y los ritmos de trabajo es muy antigua en nuestra civilización. Recordad esas danzas rituales que aún se bailan en fiestas. Y en China ciertas armonías se relacionaban con la organización jerarquizada de la burocracia.
Tienes razón, David. Pues no hay como la música para mantener la armonía del universo. Y aún el mismo cielo gira al son de sus modulaciones. Eso lo decía Isidoro de Sevilla.
Copiaba a Pitágoras, como Sancho, cuando dijo a la duquesa en presencia de Don Quijote: «Señora, donde hay música no puede haber cosa mala».
«Pero vaya, seguir mi guión o me estáis boicoteando».
«Sí, Gaby Metal, te estamos boicoteando».
Who looked so fine at first, but left looking just like a ghost.
Ahora mismo vamos con tu guión, Gaby. Pero antes escúchanos. Porque si alguien duda del poder de la música, no hay más que recordar al flautista de Melín. Y recordar sobre todo que no solo se llevó tras sí a las ratas y las ahogó en el río, sino que cuando los burgueses de la próspera ciudad de Jamelín se negaron a pagar por su trabajo, por un simple tocar la flauta, el flautista con su música se llevó tras de sí, en venganza, a todos los niños de la ciudad.
Lo que hace Mago de Oz con los jóvenes de este país, diversos de calle. Yo incluido.
O sea, Gaby, que si la música tiene semejante poder, ¿no es difícil imaginar que el poder tenga su música?
Pues claro, pero no sé cuál será la música del poder, como no sea el himno tradicional.
No es para tanto. Vamos a leer el cuento de Ogibio, pues contiene algunas pistas que responden a tu pregunta. Es un cuento con gramática. ¿Sabes lo que decía Nietzsche de la gramática? Jamás nos dejaremos de un dios mientras sigamos creyendo en la gramática. Otra pista es el cuento. En el cuento son los mitos y leyendas que convoca, los mismos mitos que organizaron nuestras cabezas desde niños. Los mitos son otra gramática. Os la voy a leer el sustituto de David.
Es un marrón leer este cuento, es muy difícil de leer. Lo haré todo lo despacio que pueda para que lo podáis entender. Su título, Sapos y Culebras. Va por ti, Ausibio.
Saludos.
Cuando los sapos y las culebras se aparean en primavera, las mujeres paren. La estación primaveral se satura de flores y el deseo eclosiona. Rigoberta trajo a su memoria los recuerdos del río Duero. En sus aguas veía cohabitar a los batracios y a las culebras sacar su lengua bífida. El croar junto al río presagiaba la tormenta y los niños corrían a guarecerse. Justo al nacer el río, su pequeño y gélido caudal se veía secuestrado por las ninfas y Rigoberta se sentía transportada por el frío. A lo lejos ya se sentían los relámpagos y truenos que anunciarían a los pastizales la inminencia de la lluvia. El cauce del río también se vería pletórico y sus rápidos cobrarían vida. Rigoberta recogió unas flores para poner en su sombrero. El viento del poniente se las arrebató y volaron en un remolino tirado por Eolo. Su pulcritud se vio comprometida. Los palacios herbóreos formaban con platitud cuatro guirnaldas de rosa que invitaban a los 12 niños. La casa de Rigoberta era un palacio donde se trataban las parentelas en medio del yermo y donde las brujas aterrorizaban a los niños. Los frágiles nidos de los mirlos ya ofrecían poco refugio a sus moradores cuando el sol apareció de pronto. Los niños reanudaron sus juegos y el olor de la tierra mojada estimulaba sus sentidos. Llevaban dos pelotas que lanzaban interminablemente a los charcos. A lo lejos vieron las luces de la casa que indicaban la llegada de la oscuridad y de la cena. Recogieron deprisa sus juguetes y acudieron al llamado de la madre. Al llegar a la casa en medio de la noche encontraron escenas que hacía 70 años que intentaban resurgir en sus recuerdos.
Vamos a tocar un rock and roll a la plaza del pueblo. Vamos a tocar. niños que vibran. Saltar y desmadrarle, y me puedo liberar.
Ahora estaba pensando en esta canción. Vamos, ahora con el guión de Gabriel, que se lo ha currado. Aquí entre nosotros los adredistas se respeta el entusiasmo como única ley.
¡Qué sensación cuando estoy en frente a un grupo heavy, llevo pisando con ellos muchos escenarios en muchas calles!
Llevas en tu cuerpo más de 500 conciertos. Si tu corazón resistió, es que ya no morirás de sobredosis.
500 conciertos, con una media de 20 euros por concierto. Nos da 10.000 euros aproximadamente. Para un coche, Gabriel. Para la entrada a un piso. Para financiarte a la novia.
Ya la tengo.
No lo sabía.
Pues eso es para comprar ropa de marca.
La música se te mete en el cerebro. No puedes hablar. La música está tan fuerte en los directos que ella sola te mueve las sillas de ruedas y bailas, y bailas.
Eso no me vendría mal para bajar mi culo. Los conciertos mágicos de Gabriel, aparte los de Mago de Oz que hubo el año que siguió al grupo por toda la zona sur, eran los de Sabina, los de Joaquín Sabina, antes del infarto. A los todos sentados los colocan delante de las mesas, los colocan casi todos los grupos en una plataforma delante de las mesas de mezclas.
En esa plataforma he quemado yo mucha adrenalina.
Gabriel llegó a pagarse 32 euros por un concierto en Vistalegre con Iron Maiden y Mago de Oz.
Pues tienen pinta.
¡Qué ruido! ¡Qué bien sonaban! Pues nunca. Llevo acompañante conmigo. Es lo que más me jode.
Es que hay que pagarlo. A veces llevas algún muermo de asistente, como al Andrés, para ver a Miguel Ríos, o al Gerardo, para ver a los Mojinos.
Con esos al lado, casi prefiero estar. Solo me refiero a tías
pues yo no.
Que nunca quieren ir conmigo. Prefieren drogarse con picos que no dan cariño.
Pues a mí no me vendrían mal esos pijos. Voy a leerte un cuento. Voy a leerte un cuento que le va muy bien a tu guión en este punto. para que aprendas lo que es la verdadera vida. Lo escribí yo cuando...
Sí.
Cuando tú... Cuando echaba de menos que podías, lo que podía ser, lo que tú encuentras en la música, una disciplina, un impulso, un algo.
Pero lo voy a leer yo, Carmen, si me dejas. Lo titulaste precisamente Verdadera Vida. Pienso a veces que hubiera sido de mi vida si en vez de vivir desde niña sin obligaciones, pero sobre todo sin motivaciones y criada, como una inútil hubiera estado en un colegio y se me hubiera exigido lo que a cualquier otro niño. O incluso en algún sitio más productivo, más eficaz, para sacar de mi naturaleza todo lo que pudiera dar de sí. En vez de haberme llevado y tener que llevar esta vida tan asquerosa de saltamontes, de residencia en residencia, y de grúa en grúa con todo el mundo que me trata llamándome gorda y tan absolutamente inútil. Lo pienso, pero ni a soñar con audacia me enseñaron. Ya ni me atrevo a soñar. ¿Cuánto daría ahora mismo por estar en un balneario, en alguna piscina, en el agua, haciendo lo único o casi que verdaderamente me gustaría flotar, levitar, sentirme ligera y acariciada? Pienso que mi auténtica vida, la única que ha sido mía de verdad, la vida que gocé, era cuando estaba en Alicante, caminando por la playa, chapoteando y nadando, o mojando mi trasero sorprendido por el capricho de las olas y la manía de mi madre de vestirme como un esquimal. Yo era feliz allí y sigo pensando cuál sería el papel de los troncos en este cochino mundo, si somos realmente un alguien o un alien, un complemento de la sociedad o un incordio para todos. Porque nadie quiere ser un cojitronco. Todos queréis ser Claudia Schiffer, esa evidencia de que el resto de los humanos somos otra cosa. La verdadera vida está en alguna parte que no es mi casa.
Nena, las cosas que pasan hoy. Toda la gente se pelea, ha perdido la razón. Parece que de un momento a otro viene la gran explosión. Oh, nunca la cosa estuvo tan mal. El este contra el oeste, el norte y el sur igual. Que yo puedo hacer si solo quiero estar contigo, contigo me lo paso bien. Yo puedo hacer si solo quiero estar contigo, contigo me lo paso bien.
te tapes.
Escucha Gaby Metal, esta cita de John Cage. La he buscado solo para ti. Escucha con atención. Esto decía el gran innovador de la música del siglo XX en su escrito El futuro de la música. Los tipos de música menos anárquicos ejemplifican estados de la sociedad menos anárquicos. Las obras maestras de la música occidental dan ejemplo de las monarquías y las dictaduras, el compositor y el director, el rey y el primer ministro.
John Cage es una pasada. Su música es una pasada. Intentó romper con la música tonal, con la gramática de la música tonal y con los tiempos en la música. Hacía composiciones de contenidos aleatorios.
John Cage rompió con las gramáticas y con la disciplina, pues sabía que la música tonal nos hacía a su imagen y semejanza, nos hacía marcar el paso.
Yo creo que no habría guerra si no hubiera marchas militares.
Guerras no sé, pero estupidez habría mucho menos en este mundo. El compás del 2x4 no ha traído más que desgracias en el mundo. Pero vamos a disfrutar de este cuento de Mercedes, que es todo un homenaje a John Cage y a sus innovaciones, a la vez que una destornillante sátira del músico divo. Léenoslo, Ana.
Se titula El niño que quería ser cantante y lo escribió Mercedes. Se llamaba Iván y tenía unos 5 o 6 años de edad cuando comenzó a dar la turra a su madre, a su familia. Vivía con sus padres y sus dos hermanos en un piso sin pretensiones. Iván era el más pequeño de los hermanos, pero empezó a decir que quería ser cantante cuando fuera mayor. Iván era un niño normal, incluso listo y despierto, pero lo que es voz no tenía voz. Algún profesor decía que lo que le fallaba a Iván era el oído, pero el caso es que su voz sonaba fatal. Consiguió, sin embargo, que su padre lo matriculase en una academia de canto para educarle esa voz. Su gran sueño era ese, cantar, pero era una quimera. Tenía una voz muy mala y cantara lo que cantaba, no ligaba una nota con otra, pero tal era su afición, tanta ilusión, la hacía subirse a una tarima y meterse al público del bolsillo que lo cegaba en su empeño por cantar. A pesar de tener esa voz tan espantosa y horrible, Iván era muy tenaz y constante, y ya podían decirle sus padres lo que quisieran, que para él era como si oyera llover. Tenía unas que otras peleas con la familia, con los compañeros del colegio y con los amigos de la calle. Cuando jugaba con ellos, Iván se empeñaba en cantar, discutían bastante. Le decían que estaba mal de la cabeza, pues ninguno se podía creer que fuera a cantar bien algún día.
Iván
era un luchador nato, sin embargo, nunca se dio por vencido. Por fin, un amigo de los padres le dio la mejor idea. Llevaros a Iván a Praga, que ahí hay una pedagoga de la música muy avanzada. Y así descansáis también de él. Y que se convenza por sí mismo. Así se hizo. Iván le dijo a su maestro checo, que se llamaba David, que lo único que él quería era aprender a cantar como a los propios ángeles y que quería empezar ya. El maestro David le daba clases a Iván en un pequeño estudio todas las tardes, durante muchas horas, pero no todas cantando. Trabajó y trabajó durante mucho tiempo, pero Iván no se desanimaba. Pasaron 3 años y no mejoraba gran cosa su voz o su oído, que el maestro David tampoco sabía que podía ser peor. Pero era tal la voluntad del discípulo por aprender que hasta el maestro estaba conmovido. Se le ocurrió un día comenzar a ensayar con él la obra 4 minutos y medio, 4 minutos 30 de John Cage. ¿Qué cambio en Iván? El profesor había dado en la diana. Esta obra le exigía al ejecutivo permanecer en silencio, ejecutante, perdón, permanecer en silencio durante 4 minutos y 33 segundos, solo a eso. Así fue como aquel profesor consiguió hacer de Iván un virtuoso de la música y del canto. En realidad el silencio, pero no hay otro como Iván en este campo. Por fin había triunfado. Había cantado 4 minutos y 33 segundos por todo el mundo, hasta en la Scala de Milán.
Es que se parecía a mí cantando.
¿Por qué te refieres?
Hace algunos días que llegaste aquí, te he visto bailando y te sonreí. Dije, uy, qué chica, qué buena que está. Charlemos un rato, ¿qué quieres tomar? Me fui acercando otro poco más y ya sin más vueltas te empecé a besar. Número uno, mi amor. Número uno, mi corazón. Esto es sueño sin dormir, que entre tanta gente me elegiste a mí. En mi lista de la sube sin parar, éxito seguro has logrado ya.
Carmen, te has vuelto a saltar mi guión.
Calma, para nada. Estoy completando tus experiencias con la música, buscando una explicación a tus entusiasmos. No sé si sabrás que como lenguaje, con su gramática, nuestra música en su tonalidad ha estado históricamente caracterizada por su falta de libertad. La sociedad nos hace tonales, como bien dijo no hace mucho el musicólogo Richard Norton. ¡Ay, qué difícil! Se trata de la tonalidad de la iglesia, la escuela, la oficina, el desfile, la convención, la cafetería, el puesto de trabajo, el aeropuerto, el avión, el automóvil, el camión, el tractor, el restaurante, el vestíbulo, el bar, el gimnasio, el burdel, el banco, el ascensor. Eso es lo que nos hace falta. Temerosos de no tener bajo los pies, los hombres se la encadenan ahora al cuerpo, para poder caminar a su compás, correr a su ritmo, trabajar a su son y relajarse con ella. Está en todas partes. Es la música y escribe canciones.
Ya no sabía. Y solo si cambiamos esta sociedad, se superarán las gramáticas de la dominación.
No lo veo tan claro, pero entonces, ¿por qué te entregas con tanta pasión a la música?
Porque soy una rata y el flautista de Amarín hace conmigo lo que quiere.
¿Una rata o un niño?
Más bien lo último.
Gabriel es un niño con miedo que necesita un mundo bien hecho. La música tonal es un mundo bien hecho, y más aún el rock, que es redondo. El rock le ahuyenta el miedo a Gabriel.
Para miedo sería estoy yo. Pues a lo mejor tienes razón, David.
A lo mejor no es lo más seguro.
Gabriel, voy a leerte un cuento para quitar miedos. En realidad es más un poema que un cuento, pero funciona como un exorcismo. Lo escribió Isabel y se titula Soles. He cogido un sol que enciendo de noche y tengo estrellas que iluminan mi casa. Cuando sale la aurora boreal de mi polo norte, veo libélulas de muchos colores y las meto en un frasco de cristal hasta que mueren de asfixia. De día revolotean las mariposas que caen en la red de mi cazamariposas. Las cojo en mi mano y las devuelvo a la libertad y vuelan juntas otra vez en un silencio pulcro y limpio. Una ardilla juguetona se rasca con los dientes su cola marrón. Veo una panza color beige cuando salta de un árbol a otro, pequeña como una ratita mi ardilla voladora, de membranas en las axilas. Y un colibrí vuela tan deprisa, mueve tan rápido sus alas minúsculas que no puedes dibujar el trazo de su vuelo. He cogido un sol que enciendo de noche.
Eso quisiera yo irme de casa. Pero Gabriel nos cuenta que como siempre va solo a los conciertos, los jurados agarran unos mosqueos y unas rabietas guapas al verle solo allí, entre la gente con su silla. sin asistente que tiene, hasta que tiene que ayudarle el guardia.
La única vez que fui acompañado iba con unas chicas, fue en ventas y tu canta se tocaba el mago. Pues a José Andrea se le ocurrió poner un crucifijo boca abajo y me dicen las chicas, nunca más, nunca más. Eran unas meapilas.
Eso te pasa por el compija.
Y tanto. Barricada es otro de tus grupos incondicionales, ¿no?
Los vi la primera vez en tiendas. Tipo, llevaban el cartel de un concierto acústico en el Teatro López de Vega. Fue en la firma de tu disco. La tita de mi disco, el concierto de López de Vega, duró 3 horas y luego estuve con el drogas en los camelinos, también los estuve viendo en ventas con Rosendo y ahora la Betán. Conozco a mucha gente en estas movidas, pero luego termina el concierto y no te hace ni puto caso.
Pues lo siento por ti, la música amansa a los búfalos que van a esos conciertos. Pero tu silla de ruedas continúa dando miedo. Es así.
Entre nosotros sí tienes amigos, Gaby. Y no tienes novia porque eres muy pijo.
Lo dirás.
Ah, bueno, yo no lo sabía. Perdona. Mira lo que te ha escrito Manuel para hoy. Nuestro poeta rapero. Un verdadero amigo.
El único.
Eso también es música, Gaby.
Que se acuerda de mí.
Eso también es música, Gabriel. La música de los elogios, la más peligrosa de todas para ti, que te gustan los peligros.
Esta tarde, radio oyentes, está bien que demostremos el cariño que tenemos, aunque yo no, a un amigo aquí presente. Es su voz muy peculiar, aunque lenta y trabajosa. Cuando lee versos o prosa, le da un encanto especial. Atrevista de los majos, por su esfuerzo y su tesón. porque pone el corazón en hacer bien su trabajo. Es un tipo extraordinario y algo y un poquito bastante demente, aunque...
¿Qué es demente?
Demente.
Demente.
Que lo hace con mucho entusiasmo, con mucho impulso.
Pero ella dice demente. Venga, y un poquito demente. Sí.
Ya me he perdido, un poquito demente. Ante todo, buena gente. Palabra de voluntario. Te suelta de sopetón las cosas como la siente, pero pronto se arrepiente y pronto pide perdón. Y a todos pide perdón. Muchas veces por chinchar a Carmen la monta fresca, pero aunque no lo parezca, él la aprecia de verdad. Nos estamos...
¡Y un huevo!
Eso digo yo. Nos estamos percatando que la tiene... Que la tiene devoción. Que la tiene... Que la tiene devoción. Según pone de atención cuando ella está hablando. Y con gozo estoy notando que existe correspondencia. Y con gozo estoy notando que existe correspondencia, aunque a veces la paciencia de su mujer está quemando. Por darle al cuerpo alegría, se le ha visto caminando y a sus chavalas buscando por montar a la Gran Vía. Y es que Gaby está colado por las mujeres hermosas y daría cualquier cosa por tener algún al lado. Pero...
Pues ya la tengo.
Eso quisiera verlo yo. Por lo que cuenta, calculo que no prefiere la muerte, si no prefiere la muerte a tener la mala suerte de no tocarle su culo. Muy comprensible.
Comprensible. ¿Qué más si se tiene en cuenta?
Que pasando los 40 sigue estando muy sensible. Esta pasión tan fogosa, espero que no le haga daño. Con el paso de los años irá calmando la cosa. Y de lleno que se meta a escribir, que es su fuerte. Y hablando más de la muerte y menos de culo y tetas. Escribe con ilusión sus palabras contundentes, con sus carbones ardientes que queman el corazón. Si de música se trata, es su otra gran pasión, que le llega al corazón y que el alma le arrebata. Es otro de sus amores, y empujando las dos ruedas, él se busca las maneras de escuchar a los mejores, de los cuales no se cansa, todos sabemos que es cierto. Entre concierto y concierto se le va la pasta gansa. nuestro amigo procurando de hacer feliz al oyente, una música potente nos está suministrando su talento musical a todos, a tal extremo ha llegado que por mucho que es llamado el señor heavy metal y el programa le declara adredista relevante a Gabriel, que está delante, de apellido López Lara. Cuando andaba con andador escuchaba música. Un experimento de 6 semanas llevado a cabo en Australia por el Servicio Ferroviario de Nueva Gales del Sur mostró que la tasa de vandalismo de los trenes había disminuido un 75%. Los asientos ya no estaban desgarrados ni las paredes pintarrajeadas. ¿Por qué? Los habituales sospechosos habían desistido de sus prácticas gracias al inocente aluvión de las sonatas y conciertos de la época de la Ilustración Europea difundido por los altavoces.
Para que luego digan que la música es inocente.
En las tiendas ponen música para que compremos más. El poder de la música... el poder de la música del poder. Ningún arte es inocente.
Esto es Eco de Gani.
Qué bien suena el chiquillo. Bueno, aquí lo dejamos. Esto ha sido Escribir Adrede, un programa de cuentos en Eco de Gani. Nuestra emisora acogedora y comunitaria que nos abraza y nos respeta.
Y el próximo día volveremos con Manuel y con César a despedirnos de todos vosotros.
En los controles. En los controles, nuestro amigo Ricardo y Gerardo de Tampico, ante el micrófono Ana, Gabriel, David y yo, Carmen. Adiós, os queremos mucho como la trucha al trucho.
Y ya sabéis, petroleros, si perforáis el planeta, sangra.
Adiós.
Sí, pero no nos oye nadie.
To get up and take another shot. And my best friend, my doctor, won't even say what it is I've got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. I've owned Project Hill, it's either fortune or fame.